Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera su apoyo al presidente encargado de Venezuela y al pueblo venezolano. Analizaremos el tema de Venezuela y los últimos acontecimientos en una entrevista con el legislador federal por Florida, Mario Díaz-Balart. Una fuerte tormenta invernal azota gran parte de la nación con temperaturas extremadamente frías. Y la NFL suspende la acostumbrada conferencia de prensa del artista de medio tiempo en el Super Bowl. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves, miércoles 30 de enero de 2019. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió hoy a sus conciudadanos que no viajen a Venezuela en medio de la crisis por el control del gobierno en ese país y luego de que Estados Unidos y otros países reconocieran al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses y la suspensión de los ingresos petroleros. Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema venezolana. Se esperan protestas masivas hoy, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Y estos temas los analizamos en esta entrevista con el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart. Siempre es un placer recibirlo en La Voz de América. Legislador, bienvenido. ¿Cómo está usted? Y gracias.
Gracias a usted, es un privilegio.
¿Cuál es la opinión que tiene usted a propósito de esta disposición de Nicolás Maduro a dialogar con la oposición?
Negociaciones para que él se mantenga en el poder, para perder tiempo, para hacer más daño al pueblo venezolano, eso no son negociaciones, eso es una farsa. Así que si él lo que quiere es negociar, bueno, mira, vamos a negociar qué día me voy mañana o me voy el jueves, me voy la semana que viene, me voy en automóvil, me voy a este país, lo que sea, eso está muy bien, pero negociar para perder tiempo, para que él pueda posponer lo inevitable que es la libertad del pueblo venezolano, eso no es aceptable.
Dentro de este proceso que hemos visto que empezó el 23 de enero, ha habido una evolución muy rápida en Venezuela y Estados Unidos ha sido parte fundamental de esto. Pero ahora estamos viendo la preocupación de los venezolanos y también en Estados Unidos de la situación del presidente encargado Juan Guaidó. Está siendo amenazado por Nicolás Maduro y su gobierno.
Sí, y el embajador Bolton ha establecido muy claramente que agresión a al gobierno democrático, al presidente constitucional de Venezuela, no sería aceptable y que eso resultaría en consecuencias muy, muy serias e inmediatas. Así que yo espero que la dictadura de Maduro entienda que eso no es permisible ni aceptable y que las consecuencias serían extremadamente severas. Lo ha dicho el embajador Bolton, lo han dicho otros funcionarios de los Estados Unidos. No se va a permitir que se agreda, que se cometa actos de violencia, que se trate de destruir el proceso democrático y al gobierno legítimo democrático de Venezuela.
Usted ha denunciado junto con otras autoridades estadounidenses e internacionales la injerencia de Cuba en Venezuela. El hecho de que Nicolás Maduro aceptara dejar el gobierno, ¿concluye con el problema o cómo Venezuela se libera de una injerencia física e ideológica en su país?
Usted tiene razón, hay una invasión, una ocupación extranjera de tropas, muchos de ellos, la mayoría de ellos vestidos de civil, pero de tropas del régimen cubano que están realmente controlando grandes sectores del país, de Venezuela. Eso obviamente habría que eliminarlo, los cubanos se tienen que, estos cubanos mandados por el régimen de Castro se tendrían de que evacuar de Venezuela. El nuevo gobierno, el gobierno democrático de Venezuela entiende eso, está totalmente en contra de esta ocupación extranjera que ha sido bienvenida por la dictadura de Maduro. Así que, efectivamente, cuando Maduro ya, cuando deje de reprimir, cuando se vaya y ya no esté en el poder y ya no pueda reprimir al pueblo venezolano, no solamente es que va a traer la prosperidad, la libertad para el pueblo cubano, pero también la soberanía que la han perdido porque, repito, la dictadura de Chavista y Maduro le entregaron a la dictadura de Cuba básicamente el país, a Venezuela, y permitieron una invasión extranjera. Los sectores de inteligencia de Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela, están totalmente compenetradas por esta invasión de agentes de Castro. Eso tiene que parar y eso se va a parar en cuanto, obviamente, el nuevo gobierno democrático pueda establecerse de una forma más sólida. Ahora son momentos muy difíciles, pero que conste, y esto es muy claro, esto es muy importante recalcarlo, los Estados Unidos está apoyando al gobierno legítimo, democrático de Venezuela, lo está apoyando absolutamente, y no va a permitir que la dictadura le arrebate al pueblo venezolano su democracia.
Legislador Mario Díaz-Balart, el lunes se va a realizar en Ottawa, en Canadá, la reunión de los miembros del Grupo de Lima y asistirá el secretario de Estado Mike Pompeo. ¿Qué expectativas tiene en ello?
El Grupo de Lima ha estado apoyando a este proceso de transición democrática en Venezuela. Yo creo que vamos a ver la unidad del Grupo de Lima, de la mayoría, la gran mayoría, bueno, de los países democráticos de Latinoamérica, están unidos con los Estados Unidos, pero esto no es una batalla del Grupo de Lima, de estos países, de los Estados Unidos y Venezuela. Esto es una batalla entre el pueblo venezolano, que está luchando para recuperar su soberanía y su libertad, y una dictadura asesina, narcotraficante, dirigida por el señor Maduro. Y por lo tanto hemos visto una unidad maravillosa. Eso yo creo que se debe en gran parte al liderazgo transparente y firme de los Estados Unidos. Así que yo creo que esa reunión va a demostrar la unidad y lo aislado que está esta dictadura de Venezuela.
Demócratas y republicanos en el Congreso están unidos en el tema de Venezuela, ¿verdad?
Esto no es un tema partidista. Hay siempre un grupo de extremistas de la izquierda, pero es un grupo muy pequeño de demócratas en la izquierda. Pero esto es un tema que tiene apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, y que nadie se equivoque. Los Estados Unidos están firmemente apoyando a la democracia en Venezuela.
Legislador Mario Díaz-Balart, siempre es un placer tenerlo con nosotros en La Voz de América, y gracias por su tiempo.
Gracias a usted, es un privilegio.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa tomando medidas para apoyar al pueblo venezolano y a su presidente encargado, Juan Guaidó. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles a sus conciudadanos que no viajen a Venezuela en medio de la crisis por el control del gobierno en ese país y después de que Estados Unidos y otros países reconocieran al líder opositor Juan Guaidó por sobre el presidente Nicolás Maduro. Trump escribió en Twitter: Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses y la suspensión de los ingresos petroleros. Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema venezolana. Se esperan protestas masivas hoy. Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso. El presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por la comunidad internacional, acusó a Trump de haber ordenado su muerte al gobierno de Colombia, aunque aseguró estar abierto a la posibilidad de conversar con el mandatario estadounidense y con los opositores en su país. Entretanto, altos funcionarios del gobierno venezolano, que encabeza el presidente interino Juan Guaidó, ofrecerán detalles este miércoles sobre los más recientes acontecimientos en Venezuela. En la conferencia de prensa prevista para esta mañana en Washington, participarán el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Otarre, y el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, la Casa Blanca recibió el martes por primera vez a la delegación diplomática de Venezuela, representando al presidente encargado Juan Guaidó. Bricio Segovia estuvo allí y tiene detalles.
Washington dio un nuevo paso para respaldar al gobierno interino venezolano de Juan Guaidó. Una delegación visitó la Casa Blanca. El encargado de recibirlos fue el vicepresidente Mike Pence. Al frente de este grupo estuvo Carlos Vecchio, el recién designado encargado de negocios y representante diplomático en Estados Unidos, que llegó con un pedido. Queremos llamar a elecciones libres y transparentes tan pronto como sea posible y por eso pedimos el apoyo de la comunidad internacional. En el encuentro de casi una hora, Vecchio se acompañó de su número 2, Ángel Marcano, y del representante frente al grupo de Lima, Julio Borges. Denunciaron que bajo el presidente en disputa, Nicolás Maduro, 35 personas habían sido asesinadas desde el 22 de enero y un centenar arrestadas ilegalmente, y alertó. Presentaron una petición penal contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y podría ser detenido en las próximas horas. Y Vecchio también señaló a quien considera el principal apoyo de Maduro. Esta lucha no es ideológica, es una lucha entre la democracia y una dictadura controlada por el régimen cubano. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y nos vamos directamente a Caracas. Hay novedades allí en Venezuela y Álvaro Algarra comenta con nosotros el tema. Esta mañana se reportó la detención de unos periodistas, Álvaro.
Hola, Yaconda. Buenos días para ti y para toda la audiencia que nos escucha. Efectivamente, la crisis política y social en Venezuela persiste. La noche de este martes fueron detenidos 4 periodistas, 2 venezolanos y 2 chilenos. Ellos permanecieron durante más de 9 horas incomunicados en el Palacio de Miraflores. Afortunadamente, hace solo minutos fueron liberados por las autoridades. Entre tanto, el considerado como presidente interino del país, Juan Guaidó, rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de aprobarle medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Del mismo modo, reiteró la convocatoria a una gran protesta nacional este miércoles durante 2 horas para exigir la apertura del canal humanitario y en respaldo a la Asamblea Nacional. En contraposición, el presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, durante ejercicios militares de la Fuerza Armada local efectuados en el estado Aragua, ratificó que desde el gobierno de la Casa Blanca en Estados Unidos está en ejecución un plan para derrocarlo. Hasta aquí la información desde Caracas. Yoconda, recibe un cordial saludo.
Igualmente, gracias Álvaro. Hacemos una pausa, enseguida retornamos para hablarles del frío en Estados Unidos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Millones de estadounidenses están experimentando lo que pueden ser las temperaturas más frías que jamás hayan sentido cuando un enorme manto de aire del Ártico se desplaza por todo el país. Las temperaturas se desplomaron hasta 32 grados centígrados bajo cero en Dakota del Norte, con vientos gélidos de hasta 52 grados centígrados bajo cero en Minnesota. En Wisconsin e Illinois se registraron temperaturas similares. Los gobernadores de Wisconsin, Illinois y Michigan declararon emergencia ante la amenaza de un frío aún más intenso para el miércoles. Los inviernos escalofriantes son normales en Chicago, pero los meteorólogos dicen que los residentes pueden esperar las temperaturas más bajas registradas en la ciudad en esta jornada. Este es el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quien dijo, nadie que necesite un lugar seguro o cálido para quedarse será rechazado. Nadie. Cualquier residente que necesite transporte a un refugio o centro de calefacción puede llamar al 311. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestros residentes, especialmente los más vulnerables, dijo el alcalde. La sensación térmica el martes fue de 52 grados centígrados bajo cero en partes de Minnesota. Se han reportado al menos 4 muertes relacionadas con el frío. Las temperaturas bajas extremas se extenderán desde el medio oeste a la costa este de Estados Unidos y hasta lugares tan al sur como la Florida.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos cumplió con su anuncio sobre los inmigrantes solicitantes de asilo y envió el martes de regreso a México a Carlos Gómez, un hondureño de 55 años, que deberá aguardar que su caso sea procesado. Gómez llegó al país en la primera caravana y regresó a México desde Estados Unidos por el cruce fronterizo de El Chaparral, en la ciudad de Tijuana. El año pasado solicitó una tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual le fue otorgada con fecha de vencimiento el 25 de noviembre, dijo la Secretaría de Gobernación de México en un breve comunicado. Con tan solo una mochila y acompañado de agentes migratorios de México, Gómez fue trasladado a un refugio temporal para migrantes en Tijuana tras haber ingresado al país bajo una política estadounidense denominada Protocolos de Protección al Migrante, anunciada la semana pasada. Los argumentos de cierre comenzarán el miércoles en la ciudad de Nueva York en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Después de que los fiscales pasaron 11 semanas presentando su caso, los abogados de Guzmán pasaron solo 30 minutos antes de hacer descansar su caso. Las acusaciones explosivas surgieron el martes y la única mano derecha de El Chapo dijo que pagó un soborno de $100 millones al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Guzmán podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de cargos de conspiración de drogas y asesinato, que sus abogados dicen que están inventados. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. La decisión de Estados Unidos de renovar la advertencia de viaje a El Salvador para los estadounidenses genera reacción en la nación centroamericana. Nery Mabel Reyes en el reporte.
El director del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, César Ríos, dice que este peligro que vive el país también debe ser tomado en cuenta para frenar las deportaciones.
Si Estados Unidos considera a nuestra población con un peligro grande, también deben considerar que muchas de las migraciones que están pasando de salvadoreños que están migrando, muchas de ellas están huyendo del peligro.
Según el Departamento de Estado, los delitos de las pandillas como la extorsión, delincuencia callejera, narcotráfico y el tráfico de armas está muy extendida y la dimensión del problema es tan grande que la policía puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes. Y mientras esto ocurre, congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores preparan para el 12 de febrero una visita a Washington, D.C. Gestionarán alternativas ante la inminente finalización del estatus de protección temporal TPS. El legislador Reinaldo Armando Cardoza.
Nosotros queremos trabajar para que los tepecianos, los Dakar y los que viven de manera irregular en Estados Unidos permanezcan en Estados Unidos. No queremos que los deporten porque son los que mantienen primero a las familias salvadoreñas que han dejado aquí.
La capital estadounidense será la sede de una cumbre que va a congregar a salvadoreños amparados en el TPS que finalizará en septiembre de 2019. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, responsable de procesos anticorrupción que logró encarcelar al expresidente Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta Roxana Valdetti y a casi todo su gabinete, anunció su decisión de presentar su candidatura a la presidencia de su país en las elecciones generales que se realizarán en junio. El secretario general del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, confirmó la decisión anunciando que trabajarán junto con Plataforma Ciudadana, una organización civil que encabeza Aldana y promueve la lucha anticorrupción para que la candidatura se formalice en marzo. Rodman Pérez, del partido de coalición, dijo que tras analizar el perfil que se requiere como candidato, se determinó que la experiencia en la administración pública, la probidad y la lucha anticorrupción de Aldana la hacen la mejor opción. Esta será la primera vez que el Movimiento Semilla participe en un proceso electoral tras su integración, reconocimiento e inscripción como partido político en 2018. El grupo tuvo sus inicios en las movilizaciones de 2015, cuando protestas pacíficas dieron pie a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. La ex fiscal fue reconocida por la revista Times en 2017 como una de las 100 personas más influyentes del mundo y en 2018 recibió el Premio Nobel Alternativo para la Paz junto a Iván Velásquez, el abogado colombiano y titular de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, que investiga grupos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NFL no seguirá este año su tradición de realizar una conferencia de prensa con el artista encargado de realizar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Autoridades del fútbol americano anunciaron la cancelación de la comparecencia ante los medios de Maroon 5. El grupo se encargará de realizar el espectáculo del medio tiempo durante el Super Bowl 53 y a través de un comunicado la NFL dio a conocer que la banda se está enfocando en su espectáculo. Maroon 5 ha estado trabajando duro en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que cumplirá y superará las expectativas, indicó la liga en el comunicado. En lo que se refiere a la música, los artistas dejarán que su espectáculo hable mientras se preparan para salir al escenario el domingo. En el ambiente del baloncesto de la NBA, Anthony Davis hizo el conocimiento público a través de su representante que desea salir de los Pelicans. La NBA lo multó con $50,000. La NBA impuso la sanción al astro de Nueva Orleans debido a que estas declaraciones del agente de Davis de que el jugador no firmará una extensión y desea su transferencia. La NBA dijo que Davis violó la disposición, una norma colectiva que prohíbe a los jugadores o sus representantes exigir públicamente un cambio de equipo. Y la organización dijo que impuso la multa por las declaraciones de Rich Paul, agente de Davis, en un intento deliberado para socavar la relación contractual entre el jugador y los Pelicans. El preparador físico del Atlético de Madrid en el fútbol internacional, el uruguayo Óscar Ortega, fue arrestado por acusaciones de presunta violencia de género y quedó en libertad el martes tras comparecer ante un juez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una breve pausa y luego los invito a seguir el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington,
a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, voz de América. El actor Jake Gyllenhaal protagoniza la película de Netflix Velvet Buzzsaw, una sátira de suspenso en la que su personaje principal, un crítico de arte y otras personas, intentan beneficiarse del trabajo de un artista recientemente fallecido. Gyllenhaal interpreta a Morv Vandenwald, un crítico que comienza a ver imágenes extrañas en las pinturas sobre las que está escribiendo. La película, que se estrena en Netflix este viernes, fue escrita y dirigida por el guionista nominado al Oscar Dan Gilroy, que también escribió y dirigió la película Nightcrawler de 2014. So we have everyone. The artist used blood to create the reddish blocks. Velvet Buzz ofrece un mensaje sobre el consumismo a través del mundo del arte de alto nivel, dijo Gyllenhaal. René Russo coprotagoniza como dueña de una galería y David Jakes interpreta a un artista contemporáneo que intenta vender sus pinturas. He spent decades in a
psychiatric hospital. I am the Berlinale child. Hier ist es kalt, der Potsdamer Platz ist scheiße, hier ist es ein Labor.
El abuso de poder, la opresión estatal y la lucha que enfrentan quienes buscan desafiarlo en países como Rusia, Brasil y Estados Unidos son temas clave en el Festival de Cine de Berlín de este año. Marighella, del director y actor brasileño Wagner Moura, que no compite, cuenta la historia de la resistencia del escritor Carlos Marighella y su muerte en 1969 a manos de una dictadura militar. La directora y actriz francesa Juliette Binoche, ganadora del Oso de Plata, preside el jurado principal de la competencia en este festival. También se proyecta fuera de la competencia Vice, del director estadounidense Adam McKay, sobre el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. El festival también incluye por primera vez obras producidas por Netflix, como la española Elisa y Marcela, sobre una mujer que se disfrazó de hombre para poder casarse con su amante. Esto en 1901. Richard Carpenter es un compositor, cantante, productor y pianista, ganador de varios premios Grammy, que con su hermana Karen grabó como Los Carpenters. Recientemente organizó, produjo y dirigió el nuevo álbum Carpenters con la Royal Philharmonic Orchestra. Richard Carpenter creó y dirigió los nuevos arreglos orquestales en los estudios Abbey Road de Londres. Entre los éxitos memorables del nuevo proyecto están Yesterday Once More, Hurting Each Other, For All We Know, Close to You, Superstar, Rainy Days and Mondays y We've Only Just Begun. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en la capital de Estados Unidos, Washington. Se despide Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los jefes de inteligencia de Estados Unidos advirtieron sobre una gran variedad de amenazas de seguridad que Estados Unidos enfrenta en todo el mundo. Entre las conclusiones reveladas en una audiencia del Senado el martes, se dijo que es improbable que Corea del Norte renuncie por completo a todas sus reservas nucleares e Irán está técnicamente en cumplimiento con el acuerdo nuclear de 2015, ambos puntos que contradicen con los principios clave de la política exterior del presidente Donald Trump. El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, presentó una imagen aleccionadora de los desafíos de seguridad que enfrenta el mundo. Agregó que las acciones de China reflejan una estrategia a largo plazo para lograr la superioridad global. El Kremlin está intensificando su campaña para dividir las instituciones políticas y de seguridad occidentales y socavar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. La directora de la CIA, Gina Haspel, por su parte, presentó una imagen complicada del grupo Estado Islámico en Siria, donde el presidente Trump anunció el retiro de fuerzas estadounidenses. Siguen siendo muy peligrosos y son el grupo terrorista sunita más grande, dijo Haspel. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Justin Tweets en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia. Y a tiempo de agradecerles que nos escuchen, los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.